Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Y seguimos poniendo las calles porque ni muchísimo menos están puestas. Hasta las 6 de la mañana nos queda mucho trabajo, aunque hoy sea el Día de Reyes, aunque todavía estén pululando por ahí, dejando regalos, dejando paquetería, dejando ilusión en muchísimas casas del mundo. También nos tenemos que acordar de la gente que está pasando por un mal momento, la gente que se está recuperando, la gente que está con alguna que otra enfermedad en casa. Así que desde la cadena COPE, desde este programa Poniendo las Calles, les mando un fuerte abrazo. Pero déjame que ponga la segunda calle positiva del día con la empresa O Boticario. Esto es una compañía que se emocionó con la historia de Alexander y de Wanda y que demostraron tener un buen corazón, sobre todo el dueño. Y es que Alexander, que tenía 46 años y fue una de las muchísimas víctimas que el coronavirus se llevó por delante durante la primera ola, por lo que no pudo despedirse de su familia, pues le querieron rendir un buen homenaje. El pasado 27 de febrero de 2021, este Alexander ingresó en el hospital de Clínicas Alameda, en Río de Janeiro, y desgraciadamente ya no volvió a casa. A sus 78 años, su madre, Wanda, tuvo que afrontar esta terrible pérdida y lo hizo gracias a una fragancia de la marca O Boticario, que llevaba el nombre de la hija del dueño de la empresa, Annette. Y es que este perfume se volvió especial para la madre e hijo, ya que Alexander le recordaba a su madre. Y por eso Wanda guardó sus últimos frascos utilizando unas pocas gotitas únicamente para ocasiones muy especiales. Y fue uno de esos frascos con los que la abogada de Alexander se encontró a Wanda al ir a recoger sus pertenencias. Wanda estaba llorando mientras lo sostenía. La imagen conmovió a la abogada y decidió compartir la escena en Facebook. ¿Qué ocurrió? Pues que de esta forma la historia de Wanda llegó a oídos del dueño de O Boticario. El empresario no tuvo ninguna duda. Sacó de nuevo la fórmula, que ya estaba descatalogada, y fabricó algunos ejemplares del perfume exclusivamente para Wanda. Unos frascos que son el mejor regalo que Wanda ha podido recibir y por los que está muy agradecida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este jueves 6 de enero de 2022, en la primera hora hoy te he contado una historia auténtica, una historia de valentía. La de una niña catalana de nombre Martina, que ha desarrollado por sus propios medios pues una manera de facilitar la denuncia del acoso escolar. Es una medida increíble que explicaba así de bien en COPE.
Que pueden dar este primer paso sin ser indirectamente juzgados por otras personas. Y también pues que ganen el coraje para a lo mejor pues explicarlo ya a los profesores o a su familia, o si no, pues para acceder a estas vías, a estos recursos con los que pueden remediar su situación.
Es que se trata de lo que se conoce como un chatbot, que es una pestaña virtual donde los chavales pues pueden denunciar el acoso que puedan estar padeciendo ellos o algún que otro compañero, sin la necesidad de pasar por el mal trago de contarle sus experiencias a una persona, algo que en muchos casos supone un problema para alzar la voz contra el denominado bullying. Es una herramienta que hoy en día cualquier chaval sabe y podría usar. Es así de fácil.
Lo único que tiene que hacer el usuario para acceder es entrar en la página web, pulsar el icono que sale en el lado inferior derecho y ya directamente accede al chat. Y lo único que tiene que hacer es pues presentarse, decir hola o alguna palabra de estas de presentación, y así pues empieza la conversación. La conversación con el chatbot se basa en preguntas sobre las relaciones con compañeros, estados de ánimo y básicamente la conexión que tienen estos dos términos, y también con el objetivo de que las respuestas puedan identificarse con indicadores de bullying.
Pues Martina solo tiene 16 años y ha sido capaz de desarrollar esta magnífica idea. Esto es un paso más en la lucha contra el acoso escolar, que desde aquí aplaudimos como se merece. 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a los taxistas, mi abrazo a los conductores de autobús, mi abrazo a los bomberos, mi abrazo a los funcionarios de prisiones, a nuestra Guardia Civil y a nuestros policías nacionales y locales en cualquier rincón de España. Estamos a jueves 6 de enero, la Epifanía del Señor, Santos Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar. Y como hoy es jueves, pues estamos estrenando la Mañana de Reyes y hoy en Poniendo las Calles, te lo decía antes, contamos con el último regalo de nuestro amigo Juan Pedro Alcázar. Hoy nos trae el último episodio del serial con el que hemos conocido un poquito mejor a una de las más grandes comunicadoras de este país, como es Encarna Sánchez. Es una de las cosas que tenemos aún por delante, pero hay muchas más. Rosana, muy buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Pulpo. Pues sí, también estamos muy pendientes de los mensajes que nos vayan dejando todos los ponedores que vamos a ir leyendo a lo largo del programa y de los saludos que nos manden para leérselos a toda España en nuestra ronda de ponedores.
Genial. También hay mucha gente, hay muchos ponedores que van a estar muy seguros y pendientes además del tiempo que van a tener hoy en sus ciudades para celebrar este Día de Reyes. Porque aparte de regalos, ¿qué nos traen en cuanto a la meteorología los Magos de Oriente?
Pulpo, pues sus majestades los Reyes de Oriente nos dejan un tiempo más estable que el de ayer, aunque no consiguen librarnos del ambiente frío que se ha instalado en toda España. A primeras horas se esperan heladas en amplias zonas montañosas del interior peninsular, especialmente en los Pirineos. De hecho, ahí hay avisos por bajas temperaturas que podrían llegar a los 10 grados bajo cero. También se esperan lluvias en zonas del sur, el Estrecho, Melilla y el este de Baleares. Estas irán remitiendo por la tarde y dejando cielos poco nubosos. El norte tampoco se libra de algún que otro chubasco, mientras que en el noreste predomina la nubosidad. En el archipiélago canario tendremos también cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas. Las temperaturas pulpos suben, pero muy poco. Las mínimas serán de 6 grados bajo cero en Ávila y de 3 grados bajo cero en Guadalajara, mientras que las máximas alcanzarán los 6 grados en Palencia y los 16 en Sevilla.
¡Qué barbaridad! ¡Qué temperaturas! ¡Qué ilusión! La gente quiere hacer cosas y necesita saber la información del tiempo. Me gusta mucho. 5 y 10, las 4 y 10 en las Islas Canarias. Me dice Inma y me dice Juan Luis que se acaban de comprar las entradas para el concierto del próximo sábado en el Wizzing Center de Madrid, el Locos por la Música, que se lo van a pasar muy bien y que esperan verme por allí. Pues chicos, lo vais a pasar súper bien y por allí estaremos pasando un buen rato. El Locos por la Música, el próximo sábado en Madrid, el Wizzing Center. Hay un montón de ponedores que nos han dejado su nota de voz en el 662-942-605. Los ponedores, me encanta cómo suenan.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Soy Gaspar de Oriente. Y aquí estamos los tres, Melchor, Baltasar y yo. Hoy estamos también poniendo las calles para repartir a todos los ponedores, a todos los niños y a todo el mundo lo que nos han pedido. Así que nada, esperemos que todo se vaya bien. Pensar que cuando lleguéis a casa, los que estéis esta noche trabajando, nos haremos acordar de vosotros y tendréis vuestro regalo debajo de la almohada.
Buenos días, Pulpo. Me llamo Antonio. Soy de Albacete. Os he conocido hace solo unos meses, pero os sigo desde entonces. Y quiero que sepáis que os escucho desde Heidelberg, en Alemania. Soy conductor de bus urbano. Y aquí uno de Albacete que también os pone las calles en Heidelberg, Alemania. Un saludo y muchas gracias por vuestro programa.
Buenos días, Pulpo y equipo. Soy Pepe, de la mina de Río Tinto. Quiero felicitar a mi hija, a mi María, uno de mis dos soles, que cumple 33 años. Y es la flor que siempre quise en mi jardín. Pues venga, que paséis un buen día y feliz año nuevo y ánimo. Y a levantar España.
Claro que sí, yo también felicito a tu hija, por supuesto que sí, que se lo merece todo. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchos mensajes de las cosas que dejaban los Reyes Magos a los Reyes Magos en las casas en esta noche tan especial. Los ponedores están dejando un montón de mensajes, Y los estamos leyendo. Rafael Castelo Domenech dice: Pulpo, aquí en mi pueblo, paja, algarrobas, agua para los camellos, para los reyes y galletas y mistela. Hay un montón de vida. Gracias por estar en COPE.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Qué canción tan bonita de Joan Manuel Serrat. Me imagino que vas ahí en el coche, me imagino que vas haciendo tus kilómetros, me imagino que comienza la jornada para ti, porque aunque hoy sea el Día de Reyes, aunque hoy mucha gente no trabaje, te aseguro que hay otros tantos que están trabajando o que comienzan la jornada ahora. Full Hurtado me está contando en este momento que ahora mismo se encuentra camino al trabajo, trabaja en una EDAR, una estación depuradora de aguas residuales. Dice Pulpo, nosotros es que trabajamos los 365 días, las 24 horas. Hace unos años que os oigo y quiero daros las gracias por hacer acabar bien el turno o cuando lo empezamos. Feliz Día de Reyes a todos los ponedores. Full Hurtado, muchísimas gracias. Esto es lo que llamamos un mensaje de ronda de ponedor. La gente que está trabajando y que nos cuenta a qué se dedica entre las 4 y las 6 de la mañana, y también, por supuesto, que lleva trabajando desde las 12 o desde la 1 de la madrugada. Hay un montón de gente que tiene trabajos increíbles y aquí son mencionados en nuestra ronda de ponedores. Hoy estamos hablando de las cosas que a los Reyes Magos les dejabas para que cuando te dejaban los regalos en casa, pues oye, ¿por qué no un pisco labi? Yo me acuerdo perfectamente, Rosana, que dejaba un poquito de choricito, un poquito de jamón, algo dulce y una copita de anís, y el anís siempre, siempre se bebía.
Pues mira, es el caso de Perezosa Elito también. Mira, dice, en casa les dejábamos una copa de coñaco de anís, frutos secos, nueces, claro, avellanas, higos secos. Y dice, misteriosamente, alguien se bebía por la noche la copa, siempre aparecía vacía, y para los camellos dejábamos un cestito con cebada. También tenemos a Rafael Castello Domenech. Dice, aquí en mi pueblo les dejamos paja, algarrobas y agua para los camellos. Para los reyes, galletas y mistela.
Sí.
Violeta Flores Amos. Yo, como se ha puesto de moda, les dejo el roscón de pringa. Pues eso, para combatir el frío, y una botellita de buen vino para echarlo para abajo. Xavier Tero Soler. Este es más original. Dice, yo les dejo algo contundente para aguantar toda la noche. Un chuletón.
Un chuletón, madre mía. Qué rico, un chuletón a las 4 o a las 5 de la mañana, ¿verdad? Los Reyes tampoco tenían una hora en concreto de dejar los regalos, pero un chuletón no viene nada mal, ¿eh, Rosana?
Pues nada, nada mal. Tampoco viene nada mal lo que les dejaba Inmaculada Martín. Dice, nosotros les dejábamos ibéricos de la tierra, ella es de Salamanca, y un buen vino de Ribera del Duero. Por ejemplo, un carro ovejas. Y no veáis qué contentos se ponían. Hombre, con un carro ovejas como para no.
Es verdad. Tú ahora mismo, Rosana, ¿qué te comerías?
Pues hombre, yo ahora mismo, yo es que soy muy de dulce, entonces estoy pensando en el roscón ese que tengo en casa.
Claro, o sea, ya, en cuanto llegues a casa ahora, te vas a meter ahí un trocito de roscón
antes
seguro, ¿verdad?
De dormir seguro.
Qué gozada. No estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. Damos la bienvenida a una ponedora que se acaba de sumar al programa, Concepción García del Fresno. Te agradezco un montón que le hayas dado a seguirnos y eso nos ayuda a seguir creciendo. Son las 5:18, las 4:18 en las Islas Canarias. Hoy ponemos el punto y final a este gran recordatorio que hemos hecho de Encarna Sánchez en los últimos meses en este programa de radio. Son 13 años de radio que no pasaron, desde luego, inadvertidos. Es que la carrera de Encarna Sánchez en COPE está jalonada de momentos que marcaron, sin exagerar nada, parte de la historia más reciente de este país. Ese es el resultado de ese deber y de ese compromiso con el que ella entendía su radio. Una radio que dejó huella, y no solo en las ondas, sino en la propia vida de quienes la escuchaban, donde su palabra caló, por cierto, muy hondo.
Yo no pienso que cuando me vaya un día, yo no pienso que nadie me va a rendir un homenaje, pero sí sé que en el corazón de cada uno de los españoles, o de un número muy elevado de españoles, habrá un reconocimiento, una gratitud y un amor, y un respeto hacia una mujer que se dejó la vida no para trabajar, sino haciendo una labor social comprometida por ayudar a su país.
Es increíble escucharla, me sigo emocionando. Bueno, pues esta mañana vamos a cerrar, como te decía antes, esta serie que iniciamos en septiembre para conocer a la que ha sido la mujer más importante de la radio española, Encarna Sánchez. Para ello, nos vamos a detener en esos momentos para la memoria que nos regaló Encarna a través de su Directamente Encarna. Son grandes momentos de radio que traspasaron el micrófono y el receptor también, y que llevaron a esta casa, a la cadena COPE, a lo más alto de la radiodifusión. Vamos a escuchar algunos audios que no han visto la luz desde su emisión en directo a través de la COPE, así que no te lo pierdas porque de verdad merece muy mucho la pena. Además, contamos, como lo hemos hecho en estos últimos meses, con Juan Pedro Alcázar, el autor del libro Encarna Sánchez, Una vida para la radio, una obra imprescindible para conocer la historia profesional de este mito de la radio y de la gran estrella de COPE. Así que, Juan Pedro, muy buenos días. Supongo que va a ser difícil escoger esos grandes momentos inolvidables, ¿no?
Buenos días, Pulpo. Feliz año. Pues sí, la verdad es que es complicado porque cada programa pues siempre tenía algo especial, algo diferente, irrepetible, en ese afán que ella siempre tenía de sorprender a sus oyentes. Pero en esta mañana sí que quiero compartir contigo y con todos los ponedores cuatro momentos muy especiales que estoy seguro que os van a sorprender, de verdad.
Pues cuéntanos, porque he de reconocer que estamos deseando escucharte.
Pues mira, el primero, os voy a invitar a que hagamos un viaje al pasado, que nos vayamos al 8 de mayo de hace 26 años, de 1985, y nos vamos a situar en el Vaticano, porque en esa fecha, el entonces Papa Juan Pablo II recibió en audiencia al equipo directivo de entonces de COPE y a los grandes comunicadores de la cadena, que bueno, eran pues básicamente Luis del Olmo, Encarna Sánchez y Alejo García. Y entonces Encarna aprovechó esa audiencia, esa ocasión histórica para ella, para hacer el Directamente Encarna durante dos días desde Radio Vaticana. Fueron dos programas espectaculares, muy especiales, en los que desfilaron pues personalidades de italianas y españolas que destacaban por su labor profesional en diferentes ámbitos, pues actores, actrices, embajadores, escritores, políticos, cantantes. Pero lo que fue absolutamente irrepetible fue el editorial con el que Encarna inició el programa de aquel 8 de mayo de 1985.
Pues vamos a escucharlo, a ver qué, sobre todo a recordarlo, porque algo me suena, pero hace un montón de años que no lo he escuchado.
Hoy, en la plaza de San Pedro de Roma, ha tenido lugar una audiencia más del Santo Padre, del Papa Karol Wojtyla. Había gente, mucha gente. Habían venido de México, de Colombia, de Canadá, de Bélgica, de Francia, de Polonia, de España. Yo diría que de las cinco partes del mundo. Y mezclada entre ellos, yo observaba los rostros de aquella gente. Y en cada rostro había un signo de paz y una sonrisa. Y la creencia firme en una persona que lucha y que proyecta su voz por los caminos para que reine la concordia entre todos. Para apagar el último sonido de las guerras. para evitar los enfrentamientos, para extinguir las injusticias, para que el pan y la paz sean un disfrute de todos, y para que el ser humano no ponga en funcionamiento la máquina de la ferocidad. A Juan Pablo II, algunos que no creo que anden bien de cordura, lo han catalogado recientemente en España como uno de los mayores peligros del mundo, y yo esta mañana he buceado a 40 centímetros de distancia en el rostro de ese hombre. Y ese rostro solo me ha reflejado transparencia y paz y armonía.
La verdad que es maravilloso poder escucharla de nuevo con esa fuerza y sobre todo con esa capacidad de trasladar a los oyentes su emoción tras poder conversar con San Juan Pablo II. Me parece espectacular este documento que volvemos a vivir en las ondas de la cadena COPE. Pero fíjate, cambiando de tema, Juan Pedro, ¿es verdad que gracias a Encarna y también a sus oyentes se erigió en Madrid, junto a la Plaza de Toros de las Ventas, el monumento al torero El Gillo, que como muchos de nuestros ponedores recordarán, perdió la vida a los 21 años, allá por el 85, al ser corneado en el mismísimo corazón por un toro?
Pues sí, sí, efectivamente, todos aquellos que visiten Madrid o que, bueno, que sean de Madrid sabrán que junto a la Plaza de Toros hay un monumento al Gillo, efectivamente, que fue un, bueno, pues un torero que murió muy joven, bueno, pues por una cornada de un toro. Y esa escultura es la hizo el escultor Luis Sanguino. Y se lo debemos a Encarna, porque ese monumento se erigió gracias a una campaña que puso en marcha Encarna de donaciones. El 17 de diciembre de 1985 hizo un programa especial en el que, bueno, pues ella pues había sentido un grandísimo impacto emocional por la muerte del joven matador y puso en antena un directamente Encarna muy especial para solicitar al Ayuntamiento de Madrid que se erigiera un monumento al joven matador junto a la Plaza de Toros de las Ventas. Y bueno, pues como en estas cosas era única, pues los oyentes respondieron a su llamamiento pues masivamente. Participaron de forma activa, pues bueno, pues mediante llamadas telefónicas, recordando al torero y sobre todo aportando las donaciones para esa estatua que se instalaría pues junto al coso madrileño, y gracias a las aportaciones de los oyentes de la COPE, ¿no? En las 4 horas de emisión del programa logró cerca de 1 millón de pesetas de la época, estamos hablando. Uh-huh. Pues hace, pues fíjate, hace 36 años, era muchísimo uh-huh. dinero, y gracias a esas donaciones de los oyentes de Encarna, se erigió ese monumento que, bueno, cualquiera que visite Madrid y visite la Plaza de Toros, pues lo puede ver allí, ¿no?
Uh-huh. Hombre, es que hay que reconocer, cualquiera que no lo haga, es que está faltando la verdad, pero la capacidad que tenía Encarna para movilizar a la audiencia era absolutamente increíble.
Bueno, sí, sí, eso era absolutamente, era un fenómeno de la naturaleza, era increíble, ¿no? Como ella movilizaba a la gente, ya lo hemos visto durante estas semanas. Pero fíjate, ella fue capaz también de montar una campaña de movilización que, bueno, pues trascendió más allá de nuestras fronteras, que llegó a ser noticia en medios internacionales. Me estoy refiriendo a una campaña que ella puso en marcha a través del Directamente Encarna para pedir la liberación de un preso político cubano que era de origen español, que se llamaba Eloy Gutiérrez Menollo.
Eloy Gutiérrez Menollo, me suena muchísima. ¿Esta es la famosa campaña de las 1000 cartas para Eloy?
Efectivamente, esa fue la famosa campaña que además tuvo una gran repercusión mediática de las, uh-huh. de las 1000 cartas para Eloy. Y bueno, lo contamos con detalle en el libro. Eloy Gutiérrez Menollo, que como decía, bueno, pues era de origen español, llevaba 20 años en el año 1985, llevaba ya 20 años encerrado en la prisión de Boniato, en La Habana, condenado por sus supuestas actividades políticas en contra de la dictadura de Fidel Castro. Y entonces Encarna, que bueno, pues bueno, le hicieron llegar la situación en la que estaba malviviendo esta persona, ¿no? En esa prisión cubana, pues puso en marcha durante 10 días, en 1985, la campaña que ella denominó 1000 cartas para Eloy, que consistía en que los oyentes tenían que enviar a la sede de la COPE bueno, cartas y tarjetas postales dirigidas al propio Gutiérrez Menoyo, mostrando su adhesión y cariño. Y el programa se encargaba, o bueno, se comprometía a enviar las sacas de correspondencia hasta el presidio para que se las hicieran llegar al propio Eloy, ¿no? Y sintiera el aliento de los españoles y el cariño y la cercanía, pues después de esos 20 años tan horribles que llevaba pues en esa prisión. Y los oyentes, como decíamos, respondieron masivamente. En total se enviaron más de 15.000 cartas, que además fueron enviadas como medida de presión a las autoridades del país caribeño, ¿no? Uh-huh. Y ya un poquito más tarde, ya en diciembre de 1986, y gracias a las gestiones del gobierno de Felipe González, se consiguió finalmente la liberación de Gutiérrez Menoyo. Y oye, pues desde luego hay que reconocer que una parte importante de esas presiones y de que se consiguiera su liberación, pues se la debemos a Encarna, claro que sí.
Juan Pedro, y no te olvides de que al aterrizar en Madrid el 23 de diciembre de ese mismo año, lo primero que hace Gutiérrez Menoyo es trasladarse a los estudios de COPE para conceder una entrevista a Encarna Sánchez en agradecimiento por el apoyo brindado. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento de la misma.
La de los hombres.
Y tendido en el suelo se quedó.
¿Cuántas cosas, cuántas tardes, cuántas noches? ¿Cuántos movimientos populares? ¿Y cuánta respuesta generosa de un pueblo que se ha ganado la libertad a pulso y por eso sabe luchar y echarle un pulso a cualquier dictador del mundo? Lo que yo hablaba el día 14 de noviembre con Patricia, con la hija de Eloy, se ha materializado. Recuerdan que las últimas palabras de aquella conversación era: dentro de poco, Patricia, estaremos aquí los tres, tu padre, tú y yo. Efectivamente, señores, se ha cumplido. Buenas tardes, Eloy Gutiérrez Menoyo.
Buenas tardes, Encarna Sánchez. Te he estado escuchando y, sinceramente, estoy conmovido. Estoy viendo cosas aquí desde que he llegado a Madrid que no esperaba.
Tendrás que acostumbrarte, Eloy.
No es fácil acostumbrarse. Yo, inclusive, anoche estaba haciendo una reflexión. En mi vida ha habido tantos momentos difíciles, violentos, malos, y sin embargo he sabido romper cercos contra ejércitos combatiendo, y este cerco de cariño sencillamente no sé cómo romperlo.
Es impresionante la capacidad de Encarna para emocionarnos a través de las historias que nos contaba en directo cada tarde o cada madrugada aquí en la cadena COPE. No dejo de alucinar, Juan Pedro. ¿Tú, a ti te pasará lo mismo, claro?
Sí, sí, bueno, la verdad es que era un fenómeno en esto de la comunicación y en la capacidad de persuasión que tenía con la gente, ¿no? De movilizar a todo el mundo y llevarla un poco, cauzarla por esos carriles por los que ella quería llevarla, ¿no? Y, y sobre todo era capaz de conseguir de verdad obras magníficas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, pues la liberación de este hombre, ¿no? Que llevaba tantísimos años preso injustamente, ¿no? Pues es un ejemplo de ellos, claro que sí.
Nos vamos quedando sin tiempo, pero para terminar el capítulo de hoy, nuestro punto y aparte, y quién sabe cuándo nos volveremos a juntar aquí en Poniendo las Calles, Juan Pedro, creo que traes un audio muy demandado y muy de mucha sorpresa, diría yo.
Sí, sí, pues es uno de esos momentos míticos del Directamente Encarna, que ha sido muy comentado, incluso aparece en muchos libros de la historia de la radio española, pero que nunca se había vuelto a escuchar desde su emisión en directo en un 19 de enero de 1993. Vamos a situarnos. Encarna lleva a su programa, para hacerle una entrevista, al entonces concejal del Ayuntamiento de Madrid, que era bastante polémico, no sé si lo recordaréis, se llamaba Ángel Matanzo, para hablar con él acerca del cierre del Teatro Alfil de Madrid. Y esto es lo que ocurre durante la entrevista. Ya digo que volvemos a escucharlo después de 28 años.
Yo no he dicho que lo haya hecho mal el ayuntamiento. Lo que pasa es que alguien se ha encargado en querer, porque es que es casualidad que la comunidad donde el señor Sotura, mi padre que se llamaba ministro de Cultura, en el Alfil, se presentó para defenestar a un concejal y toda la oposición.
Perdóneme, señor Matanzo, esto es una batallita personal y no es la entrevista que yo quería hacer. Yo le agradezco muchísimo su presencia. En otro momento tiene usted las puertas abiertas. Pero perdóneme, no tiene nada que ver con lo que pregunto, con lo que usted me dice. Me está contando unas batallas que no sé a dónde van a parar. Yo quiero traerle para hablar de unos temas del ayuntamiento, pero usted... Perdóneme, ya no es posible. Lleva usted 25 minutos, se nos ha ido el tiempo y no ha dicho nada coherente. Muchísimas gracias por su presencia. Muy amable y buenas tardes.
y lo expulsó del estudio para ir con, por ir con algunas copas de más, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente.
Es que lo hizo tal cual, ¿eh?
Esto es un momento irrepetible de la radio. Y sí, efectivamente. O sea, ya, a ella ya le avisaron sí, del equipo como venía este hombre, ¿no?
Sí, claro.
Pero ella se atrevió a torear al toro.
A ese morlaco.
Y finalmente pues tuvo que expulsarle porque, como habéis escuchado, es que no se le entendía absolutamente nada de lo que decía. Uh-huh. De hecho, el propio alcalde entonces, que era Álvarez del Manzano, tuvo que disculparse personalmente con Encarna por la situación tan surrealista que había vivido con su concejal. Y creo que me contó Pedro Pérez que incluso le mandaron un ramo de flores enorme a Encarna, pues un poco como bueno, pues para pedirle disculpas por, claro, lo que había ocurrido, ¿no? Pero uh-huh, pero la verdad que es un momento que de verdad que no se escuchaba desde entonces y bueno, pues quería compartirlo con todos vosotros hoy.
Muy bien. Juan Pedro, yo quiero decirte públicamente que ha sido un placer acercar la memoria de Encarna Sánchez desde el punto de vista de lo que consiguió en la radio, que es lo que realmente le interesa a la gente, que hemos aprendido un montón de cosas de ti, de tu libro, que hemos aprendido y sobre todo conocido mucho más y mejor a la figura de Encarna Sánchez, que es una figura digna de estudiar por las nuevas generaciones de la gente que se quiera dedicar a la radio. Y te quiero agradecer el entusiasmo con el que has afrontado estos meses desinteresados, porque tú no has cobrado ni un solo céntimo de euro por aparecer aquí cada semana para ilustrarnos la vida de Encarna Sánchez. Y yo te quiero dar las gracias y te quiero decir que me ha servido a mí para también recordar esos grandes momentos que Encarna nos ha regalado a través de la radio, a través de esta empresa, a través de la cadena COPE. ¿Tú lo has disfrutado como yo?
Bueno, muchísimo. Te quiero dar las gracias, bueno, a ti, por supuesto, por la apuesta que has hecho por Encarna en estos meses. Al final, yo he puesto mi conocimiento, pero tú has puesto tu iniciativa y eso es muy importante y yo siempre te lo agradeceré. Y creo que Encarna, allá donde esté, seguro que te lo agradecerá y estará muy contenta con lo que hemos hecho durante estos meses. Así que, de verdad, muchísimas gracias a ti y a la cadena COPE por estos meses tan, tan, de verdad, especiales para mí.
Pues disfrútalo, te doy las gracias, estamos a tiempo para disfrutar este libro en esta noche de Reyes, te mando un abrazo enorme y la radio no nos va a separar nunca, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, de verdad, hasta siempre.
Las 5:36, las 4:36 de la mañana en las Islas Canarias, recuerda que a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE. Y nosotros seguimos levantando España. ¡Buenos días! En este día en el que a nuestros ponedores les estamos preguntando pues esas cositas que le dejaban a los Reyes Magos para cuando acudiesen a casa a dejar pues los regalos, pues es verdad que había que tener un detallito con ellos, ¿no? Porque toda la noche por ahí repartiendo regalos, repartiendo ilusión, pues lo suyo sería que se encontrasen con algo típico de la zona, digo yo. Yo ya he contado, Rosana, que ponía pues eso, unos ibéricos, un vasito de anís, y el anís siempre caía. Y es increíble porque no estoy solo en este pensamiento y en esta acción, porque Francisco José Torres Granero me dice: Pulpo, mira, mi padre dejaba 3 vasos de anís y 3 de agua. Era raro que solo se bebía en el anís. Y más raro era que cuando nos levantábamos tan temprano a por los regalos, mi padre siempre olía a anís. Y otra cosa que no entiendo ahora es que si todos les dejaban anís, ahora ya sé por qué confundían siempre mis regalos y no me traían lo que pedía. Es que es una buena deducción la que saca Francisco, ¿eh?
La verdad es que es maravillosa. O sea, le ha dado muchas vueltas, pero está muy, muy bien. Pero hablabas de productos típicos. Pues mira, te voy a contar lo que les dejaba Isabel Ruiz Barranco. Dice, lo que les va a dejar hoy, O que igual ya se lo han comido. Uh-huh. Les voy a dejar un bocadillo de morcilla frita y una palomita de machaquito para hacer la digestión.
¡Qué maravilla! Así. Hombre, eso lo cojo mucha energía, ¿eh?
Y yo creo que Juan Carlos Ramírez Casas te ha medio dedicado lo que le va a dejar. Dice, le acabo de dejar una patita de pulpo asado y media botellita de manzanilla de Sanlúcar. La noche va a ser muy dura.
Bueno, no está mal, hay que reponer fuerzas. Están muy bien los mensajes que los ponedores nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. Estos ponedores que a partir de las 6 de la mañana mutan y se convierten en fósforos y en fosfonautas porque comienzan a escuchar a Herrera en COPE. Recuerda, a partir del lunes, Carlos Herrera estará aquí ya en COPE. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Escúchame, ¿cómo está el ambiente de los regalos de Reyes y demás por ahí arriba?
Bueno, de momento yo no he escuchado nada, ¿eh? Yo estoy un poco preocupado, a ver si no van a venir por aquí. Igual es que me he portado mal durante el año.
Creo, Gonzalo, tú eres un buen tío, un buen compañero y un buen amigo.
Yo, es que, o sea, estoy teletrabajando y de verdad hoy me está costando aplicarme en el trabajo por eso, por lo que te digo, porque no veo movimiento por aquí fuera y me está dando un poco de miedo. Supongo que, claro, a lo mejor al estar en la sierra, pues quizá es una de las últimas paradas que hagan. Ya. Eso es lo que quiero pensar, ¿no?
Bueno, y lo que pasa es que lo mismo lo dejan para el final por el frío que tenéis que tener por ahí arriba, ¿no?
Bueno, hace bastante fresquito. Igual también el hecho de que esté despierto les echa un poco para atrás a la hora de venir, ¿eh?
Claro. En este va a haber todo el montaje.
Claro.
Bueno, pues nada. Oye, cuéntanos algo de lo que va a tratar hoy Herrera en COPE, porque el día, aunque sea el Día de Reyes, la información sigue surgiendo.
Bueno, es verdad, pero es mañana de Reyes Magos, tenemos que atender eso. Han vuelto a repartir alegría y felicidad por los hogares de España. Nosotros nos vamos a colar en alguno de ellos para ver qué tal se han portado y además vamos a hablar con los oyentes sobre los recuerdos que tienen de su infancia en noches como esta. Pues anécdotas, historias, aventuras, nervios sobre todo, cómo se vivía con la familia, si se hacía algo especial, por ejemplo. Y además, no hay que olvidar que a las 9 vamos a poder disfrutar de la misa de la Epifanía y a las 12 podremos seguir el sorteo del niño en COPE con John Uriarte y con Pilar García Muñiz. Por cierto, en cope.es se puede consultar si nuestro décimo ha sido premiado. Esperemos que sí. Por lo demás, Pulpo, seguiremos reflexionando acerca de las palabras del ministro de Consumo. Ya tienen respuesta del gobierno. El gobierno echa balones fuera y dice que Garzón hablaba a título personal. Sin embargo,
pero Garzón dice que en absoluto, que lo hace desde su puesto como representante del gobierno español.
Sí, es que es increíble. Pero además, si tenemos dudas, uno dice una cosa, el otro dice la otra, lo lógico es ir a la propia entrevista, ¿no? Al diario The Guardian y ver en calidad de qué se le entrevista. Claro. Y efectivamente se le entrevista en calidad de ministro de Consumo español. Así que bueno, no se le entrevista como ciudadano Garzón. Pero bueno.
Madre mía. Yo me pongo a pensar en todos los ganaderos que a esta hora están currando, que llevan trabajando unas cuantas horas y simplemente pienso que no se lo merecen. Siendo mentira, lo que ha hecho el ministro es que no se lo merecen, que haya un alto representante hablando de estas cosas fuera de España. Yo me pongo a pensar en la gente que exporta de nuestro país la carne y ahora, por esto que el ministro haya opinado y que quieran conocer otros mercados, realmente hemos puesto en una balanza el daño que estas palabras de un ministro, no porque sea Garzón, sino de un ministro, puede hacer al mercado de la carne en España.
Pues mira, para que te hagas una idea, son 500.000 de empleos directos, más de 27.000 millones al año y una acusación que afecta pues a unas exportaciones que se valoran en 7.347 millones de euros. Porque la gravedad es las declaraciones, pero también el sitio donde las ha dicho, en el extranjero,
claro.
En Reino Unido, que es un mercado muy difícil para entrar y muy importante a nivel internacional.
Y es que además tienen Irlanda al lado, que Irlanda también tiene buena carne. Y luego aparte, y Alemania. Y te quiero decir que es que yo creo que este hombre no ha pensado, o si ha pensado ha sido para hacer daño. Y esto yo creo que tiene que recibir un... Bueno, yo no soy nadie, pero vamos, yo creo que este hombre tiene que recibir un castigo por esas declaraciones que ha hecho al mercado de la carne en España.
Sí, desde luego no le hace ningún favor a nadie y, de hecho, mancha mucho la imagen de España. Pero, Pulpo, no es el único problema que tenemos sobre la mesa, porque también vamos a hablar de las bajas laborales que está provocando el virus.
Claro.
Más de 500.000 en el mes de diciembre, o lo que es lo mismo, 7 veces más que el mes de noviembre. Así que, bueno, vamos a hablar de ello también. También tenemos Radio Carlitos, así que vamos a poner música en la mañana de Reyes y hablaremos del Camino de Santiago con el juez Vázquez Taín, que nos va a presentar su documental Peregrinas. Así que a partir de las 6 quiero a todos los ponedores pegados a la radio. Es verdad que vienen los Reyes, pero se pueden abrir regalos escuchando la radio también, ¿eh?
Por supuesto, una de las ventajas que tiene la radio, que puedes seguir haciendo cosas y estar escuchando cosas súper interesantes que a partir de las 6 de la mañana se van a vivir aquí en Herrera en COPE. Gonzalo, que te traigan muchas cosas a los Reyes y mañana seguimos poniendo calles.
Igualmente, Pulpo, un abrazo muy grande.
Un abrazo. 5:43, 4:43 en Canarias. Hay un montón de gente que está currando, que está levantando España. Y por eso siempre nos hacemos eco de esas profesiones un tanto especiales.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y es que es así de sencillo, es mencionar a la gente que está trabajando ahora. Recibimos las notas escritas a través de facebook.com/poniendolascalles y a través del 662-942-605. Por ejemplo, Mariano Miñarro es un policía local que está trabajando en Lorca, en Murcia. Dice, Pulpo, y poniendo las calles, saludos cordiales y feliz año nuevo a todo el equipo.
Venga, aquí Fer, el de la basura. Que nada, que aquí estamos. Ya he descargado el primer viaje, me quedan otros tres. Ya ha empezado la lucha, empezó a la 1:30. Así que nada, lo dicho, feliz año de parte de Fer.
Tenemos también a Antonio, un sanitario en el Hospital de Guadalajara, que nos da los buenos días a todos los ponedores y que trabaja con las ambulancias. Nos dice que es un gran ponedor.
Buenos días, trabajo en el sector limpiezas, soy ella desde Játiva, Valencia, y aquí estoy como todos los días. Feliz año para todos y adelante, a seguir la semana.
Muchas gracias, ella. Buenos días, Pulpo. Dice, aquí vamos en el camión mi suegro y yo, que somos ponedores desde hace más de 5 años y de los primeros en tener el diploma. Quiero mandar un saludo a mi suegro Bayón. Un abrazo a todos los ponedores.
Hola, amigos ponedores. Soy ponedor. Aquí estamos, en esta área de servicio. Pues nada, esperando a que abra la cafetería, porque son las 5:30 de la mañana y aún no ha abierto la cafetería. Un frío...
Tenemos también a Jonathan, nos da los buenos días a Pulpo y a todo el equipo. Dice que está aquí realizando una ronda por los baldíos en Tenerife. Soy de los de la placa blanca y un auténtico ponedor.
Hola, buenos días. Soy Marta de Cartagena y soy ponedora. Pues aquí vamos con mi camión, llevo combustible y vamos a por todas. ¡Feliz día a todos!
Gracias, Marta, por tu mensaje, por tu audio ronda. Nos da los buenos días Maribel, una camarera de un autoservicio. Dice, Pulpo, te escucho todas las noches mientras recibo la visita de los camioneros durante sus descansos y me alegras mucho el día con tu programa. Soy ponedora.
Buenos días, Pulpo. Soy José Ángel, jefe de la policía local de Guadalí de la Sierra. Soy ponedor y os sigo durante todas las mañanas durante mi trayecto al puesto de trabajo y hasta que comienzo mi servicio. Felicitaros por vuestro programa y nada, y un abrazo muy grande para todos. Un saludo.
Muchísimas gracias por estas audio rondas que nos habéis dejado en el WhatsApp del programa. Notas de voz a través del 662-942-605. Las rondas que, no se han emitido hoy, las emitiremos mañana viernes, siempre dándonos y haciéndonos eco de la gente que está trabajando en esas profesiones que hacen que España no deje de producir ni un solo minuto. Bueno, vamos a detener nuestra máquina del tiempo en temas dedicados a la década de los 70. Hoy lo hacemos en el año 1974, un año en el que, por ejemplo, en Televisión Española, el periodista José María Íñigo presentaba el programa Aquí España. Era un formato televisivo que incluía reportajes de actualidad, actuaciones musicales producido por la Unidad de Programas para el Exterior de Televisión Española y que sonaban así de bien, ¿eh?
Saludos, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Aquí España, que les llega desde Madrid. Hoy vamos a comenzar con uno de los artistas más importantes en el mundo de la música en España. Un hombre que hace muchos años que viene participando con éxito en diferentes conjuntos. Hoy como solista, con un éxito grande que ha tenido en las listas americanas. Estamos hablando de Junior, hombre tradicionalmente vinculado al mundo del espectáculo.
Me encanta escuchar a José María Íñigo, ya en aquella época, cuando se reponen programas de televisión en Televisión Española, de todo lo que hizo este hombre, es maravilloso, y la suerte que tuvimos que un día vino aquí a poner las calles con José Ramón Pardo, el gran José María Íñigo. Qué gozada escucharle una vez más. Bueno, pues fue en ese mismo año, 1974, cuando el grupo estadounidense Label lanzó al mundo esta canción que en poco tiempo se hizo muy conocida por aquella frase incluida en el estribillo, esa de Voulez-vous connaître avec moi. Traducido sería algo así como ¿quieres acostarte conmigo? Así de provocadora es esta fantástica canción que durante la semana del 23 al 29 del 75 ocupó el número uno en la lista Hot 100 de los Estados Unidos de América. Una canción mítica que suena así de bien en Poniendo las Calles, a 3 minutos de las 6 menos 10 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien.
Y por eso me gustaría que me trajeseis
poder pasar más tiempo con mis abuelos. Que se vaya el coronavirus. Un coche teledirigido.
¡Ah! Y una bicicleta.
La radio es más radio cuando nos escuchamos. Y en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz comparte contigo la ilusión de los Reyes Magos.
Feliz Día de Reyes.
En Cope y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Las 5:51 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En tan solo 9 minutos comienza Herrera en COPE. En este jueves, Día de Reyes, lo más lógico del mundo es que hoy la del pulpo se la demos a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Y además, celebrándolo con una gran canción que hoy celebra, pues yo creo que unos cuantos años. Más que nada porque hoy hace 42 años en el que esta canción llegaba a lo más alto en Estados Unidos. Cuando una canción llega al número uno en América, pues es una canción que gobierna el mundo, es una canción que se convierte en número uno y que será recordada, pues, allende los años. Esta es de 1979, los grandes Bee Gees.
Heaven, no more. It's much harder to come back. I'm
Pues esta canción de los Bee Gees, que llegaba al número 1 un 6 de enero del 79, el Too Much Heaven, pues se decidió que todos los beneficios que generase esta canción pues se destinarán a UNICEF. Y lo hacían ni más ni menos que para ayudar a todos los niños del mundo. Es verdad que se recaudó muchísimo dinero, que UNICEF lo reunió, lo cedió, lo recogió y sirvió para ayudar a muchos niños y a muchas niñas que estaban en situaciones bastante complejas. Esta canción además fue, recuerdo perfectamente, parte del álbum Spirits Haven't Flown, un disco que ya anunciaba y que ya pues nos avisaba de una retirada de los puestos más altos de los hermanos Gibb. Fueron unos años maravillosos donde los Bee Gees nos regalaron grandes canciones que llegaron a los puestos más altos. En este disco encontrábamos la canción Tragedy, que también alcanzaba el número uno. Ten en cuenta que esta canción es del año 1979. Pero como estamos hablando de un 6 de enero, de las cosas que sucedían un 6 de enero, por ejemplo, en el 38 nacía un grande de la música y nacía en Milán, en Italia. Me refiero al gran Adriano Celentano. Hoy cumpliría 84 años.
Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te.
Yo siempre he oído de este hombre que fue el verdadero pionero del rock europeo continental, que tuvo una carrera muy extensa que se podría decir que cubre prácticamente todos los palos del rock y del pop, y que hacía canciones que emocionaban y mucho gracias a buenas versiones de temas y clásicos que ya existían en la música.
Vete, que hay la noche en el cuore, y si tú lo borrai.
Nosotros dejamos las calles puestas para este Día de los Reyes Magos. Comienza Herrera en COPE. Mañana a partir de las 4 y en directo aquí estaremos poniendo las calles a España. Un abrazo del Pulpo. Sé feliz. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.